Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Nosotros estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, de los estudios de Unión Radio Web, con su contenido de salud y bienestar de su podcast Parte Médico, con un programa sobre los temas frecuentes y de actualidad que le traemos semanalmente para ustedes. Recordarle nuestras señas habituales, @mundourweb, @juliocastrom, en X, en Instagram y en TikTok. Y recordarle también que a pesar de que este programa sale en la plataforma matriz de YouTube, también lo pueden encontrar en Spotify o Apple Music. En cada uno de los buscadores escriben Parte Médico, Julio Castro y el tema específico y le salen todos los programas que ya tenemos casi, ya vamos cercanos a los 2 años de contenido de temas médicos diversos, variados y de actualidad que traemos para todos ustedes. Amigos, sin más, hoy vamos a hablar un tema de mucha actualidad y para eso traemos a un querido experto, el doctor Mario Comeña. El doctor Comeña es médico internista, médico infectólogo del Hospital Vargas de Caracas, es jefe de la consulta de VIH del Hospital Vargas de Caracas y además eso es director de la organización no gubernamental 1113, que está dedicada al tema de los pacientes con VIH y otros tipos de inmunosuprimidos. Mario, gracias por estar con nosotros y bienvenido.
No, gracias a ti, Julio. La verdad que es un placer.
Mira, creo que como introducción, Mario y yo somos contemporáneos y nosotros nos ha tocado el cambio del tratamiento del VIH. Cuando estábamos estudiando medicina y después en nuestros posgrados iniciales, el paciente que tenía diagnóstico de VIH era una sentencia de muerte. No había ningún tratamiento para ello. Posteriormente aparecieron los tratamientos antirretrovirales y la situación cambió drásticamente. Y un poco con el advenimiento del tratamiento antirretroviral, entendimos 2 fenómenos que eran particularmente importantes. Uno, que el tratamiento de las madres embarazadas para el VIH disminuía de una forma muy importante la transmisión de madre a hijo. Es decir, podíamos prevenir que las madres que recibían tratamiento retroviral, los niños no se contagiaban de VIH. Y posteriormente también apareció lo que era el tratamiento post-exposición. Las personas como los médicos, enfermeras, bioanalistas que tenían accidentes laborales, cuando tomaban tratamiento muy temprano el accidente laboral, había una tasa de prevención que estaba cercano al 50-60%. ¿Por qué traemos a Mario hoy? Porque bueno, ya en el mundo está disponible, en Venezuela empezamos a ver algunas noticias de lo que en el mundo se llama PrEP y trajimos a Mario para que nos explique. Mario, gracias y un poco, bueno, tienes el micrófono, explícanos un poco qué es PrEP en términos de la definición actual del mundo de PrEP.
Sí, bueno, antes de hablar de PrEP específicamente, tenemos que marcar dos fases en la historia de lo que es la prevención del VIH. Inicialmente se hablaba del ABC, que era abstinencia, que definitivamente abstenerse sexualmente como para inicio o reinicio de las relaciones no ha sido fácil, porque el control de la sexualidad en el ser humano no es tan sencillo, no es tan fácil, de hecho. Yo creo que no se ha logrado históricamente en lo que es toda la vida de la humanidad. Posteriormente, la B, que en inglés es fidelidad, o que se puede traducir también en reducir el número de parejas sexuales, y la C, que era el condón o el preservativo, que siempre ha sido el estandarte de la, digamos, prevención del VIH. El condón sigue teniendo vigencia. El problema es el acceso al preservativo, es el uso consistente del preservativo y siempre hay muchas, razones por las cuales a las personas no les gusta utilizarlo. Después estamos en estas nuevas estrategias de prevención. Dentro de estas nuevas estrategias está una, como la que tú muy bien describiste ahorita, que es PEP, que es profilaxis post-exposición. Esto es cuando una persona pudo haber estado en contacto o se pudo haber expuesto al virus. Si toma terapia antirretroviral dentro de las 72 horas siguientes a la exposición durante un periodo de un mes o de 28 días, la posibilidad de que se infecte es muy baja. Después, la otra es hacerse la prueba. Es fomentar a que las personas se realicen las pruebas porque de esa forma tienen acceso a las terapias antirretrovirales, logran suprimir el virus, llevarlo hasta lo que nosotros llamamos indetectabilidad y eso hace que no transmite el virus. Es el famoso eslogan que probablemente ustedes o muchos de ustedes habrán visto, que dice indetectable es igual a intransmisible. Por eso es que tenemos que fomentar que la gente se haga la prueba, no solamente para salvarle la vida, para que no se enferme, sino que también para mí también para que eviten la transmisión del virus a otras personas. Y por último, PrEP, que es otra estrategia de prevención, que es dar terapia antirretroviral, pero no con 3 drogas, sino solamente con 2 drogas, y es antes de exponerse. Y eso ha demostrado que ha sido muy útil. Hay varias cosas que hay que tener en cuenta. Esto, sobre todo PrEP, no es una terapia única, en el sentido, como estrategia, tiene que ser una estrategia combinada. El hecho de utilizar tratamiento antirretroviral, sin duda, va a casi anular la transmisión del virus, pero también puede producir que la persona se exponga más porque piense que no tiene que utilizar el preservativo y puede aumentar el riesgo de otras infecciones de transmisión sexual. PrEP viene esta estrategia desde el 2015, tal vez un poco antes, y en la mayoría de los países del mundo ya se implementa. Ha tenido muchas críticas, pero la evidencia clínica es que es efectiva. Y hay 2 formas, que después seguramente las vamos a hablar cómo tomarla. Es una estrategia que está claramente segura para evitar la transmisión del virus. Tanto es así que en algunos países, sobre todo del primer mundo, han logrado disminuir la transmisión del virus prácticamente a cero. De hecho, en estos días, en Holanda, pues hicieron toda una declaración donde dijeron que no habían tenido nuevas transmisiones o nuevas infecciones por la implementación del PrEP.
Mario, ¿cuál sería el perfil de paciente que sería susceptible a utilización de PrEP?
Ok, aquí hay que tener bien claro algo. Esto es una estrategia médica. Las personas van a tomar un tratamiento. Como todo tratamiento, tiene efectos adversos y tiene sus riesgos. Aunque no son tan altos, los tiene. Lo que se utiliza más popularmente es la combinación de entricitabina lamivudina más tenofovir, y sobre todo le tememos un poco más al tenofovir, que puede producir problemas renales. Aunque una proporción muy baja, pero los puede producir. Entonces, lo que se tiene que hacer es poner en la balanza costo-beneficio. Entonces, ¿quiénes serían los más expuestos? Evidentemente, las personas que tienen mayor riesgo de infectarse con el virus. Entre ellos, hombres que tienen sexo con hombres, mujeres trans, trabajadores sexuales, son los que, digamos, serían los primeros en elección. Y personas que estén muy expuestas. Hay personas que tienen sexo compulsivo, que no logran controlar su sexualidad y se exponen mucho. Y existe otro gran problema actualmente, que no solamente es exclusivo en Venezuela, sino también en otras partes del mundo, es la utilización de drogas. Drogas para el sexo, específicamente, que es algo que se llama chemsex. Les explico algo. Históricamente se habla de que los criterios para sospechar de que una persona pueda tener VIH, caso de que hay que hacerle las pruebas, eran los usuarios de drogas endovenosas, por compartir las jeringas, etc. Eso todavía se mantiene vigente. Pero ahorita la utilización de estas nuevas drogas químicas, entre ellas Popper, que no sube su nombre, ese es un instituto de Amilo, pero es el nombre como normalmente la gente lo conoce, las anfetaminas, las metanfetaminas, cocaína y otras drogas químicas, hacen que la persona se haga más vulnerable. En el sentido que al estar bajo los efectos de las drogas, no tienen la capacidad de poder evitar una relación que pudiera ser peligrosa o de muy alto riesgo. Entonces, este grupo de personas también califican para optar para este tipo de estrategias. Por eso es que esto no es para todo el mundo. Estos son para las personas que evidentemente están tienen mucho riesgo para poderse infectar. Y bueno, nada, son los que califican en estos momentos. Probablemente, si tú piensas que una persona que tiene una vida sexual, digamos, poco activa, que no se expone, que utiliza el preservativo de forma consistente, de que no tiene ningún tipo de adicciones, pues probablemente esa persona no va a calificar para tomar este tipo de terapia.
Mario, en el caso de las parejas que son discordantes, nosotros llamamos pareja discordante, es una pareja que uno es VIH positivo y el otro es VIH negativo, ¿aplica el concepto de PrEP para ello?
Sí, aplicaría, sí, solo si la persona que está positiva, o sea, que tiene el virus, no está en tratamiento o desconoce cómo está su carga viral. Eso sería la única. Pero si la persona tiene una relación exclusiva, puedes llamarla monógama si quieres, con su pareja, y su pareja está indetectable, no califica para tomar PrEP, porque su pareja no le va a transmitir el virus.
Y lo otro que quiero que quizás reafirme es que la persona que toma PrEP es una persona que es seronegativo. Es decir, eso está contabilizado para la persona que tiene riesgo, pero la persona que todavía no tiene VIH.
Eso es súper importante. Uno tiene que ser negativo. Si hay digamos, algo que hay que corroborar antes de comenzar la terapia, es que la persona sea seronegativa para VIH, o sea, que su prueba esté negativa. Eso es lo más importante. Esto es para personas que no tienen diagnóstico, o sea, que no tienen el diagnóstico de infección por el virus en una presencia humana. Eso es sumamente importante y lo tiene que tener claro.
¿Cómo es el esquema habitual de PrEP en estas personas que tienen la indicación formal?
Sí, nosotros hacemos un cuestionario en donde medimos los riesgos y en función de los riesgos vemos si la persona califica o no califica. Son cuestionarios que ya están establecidos, son muy fáciles de llevar, en donde se hace un interrogatorio, primero de cuáles son sus comorbilidades, si sufren de hipertensión arterial, si tienen algún tipo de problemas renales, si tienen algún tipo de otro problema de salud, porque van a someterse a un tratamiento que pudiera, digamos, afectarle. Y hay que ver también las interacciones que pudieran tener con los tratamientos que pudieran estar tomando. Eso es el primer punto. Además de hacer un examen físico, aunque te adelanto que la mayoría de las personas, como son jóvenes o muy jóvenes, son personas que están bien sanas. Lo otro son los tratamientos, hay que evaluarlo mucho, los tratamientos psiquiátricos. Es importante y ver si la persona ha tenido algún tipo de trastorno, digamos, de ansiedad o depresión. Eso es no solamente por el tratamiento que vayan a tomar, sino también por cómo van a llevar esto hacia adelante, el tema de la adherencia también. Adherencia, cuando nosotros hablamos de adherencia, es como el apego, si son disciplinados en la toma de las medicinas. Por otro lado, se hace todo este cuestionario, números de parejas por año, cuántas veces por año ha estado expuesto, si ya han tenido infecciones de transmisión sexual o no, si ya han tenido que tomar profilaxis post-exposición, eso los hace candidatos. Por otro lado, si consumen este tipo de droga, que son estos químicos para el sexo, ya cuando tú haces todas las sumatorias, ves que esta persona califica y pasas inmediatamente. Por supuesto, hay que hacer un examen físico, hay que examinarlo y pasas a comenzar el tratamiento. Esto es una estrategia médica, o sea, tiene que ser guiada por un médico. Eso tiene que tenerlo claro las personas y, bueno, más adelante seguramente que vamos a hablar porque hay que enfatizar tanto en este punto. Y se tiene que tener un control estricto, trimestral. Eso es lo que está establecido en el protocolo. Trimestralmente hay que evaluarle no solamente cuál fue su grado de exposición, sino descartar la posibilidad de que tenga otras ITS, otras infecciones de transmisión sexual. Sífilis, gonorrea, clamidia, VPH, herpes, o sea, la lista es bastante larga. Y eso se hace en la consulta y, bueno, y trimestralmente se van haciendo los controles. Es un poco engorroso, pero no es difícil. Esto, perdona que me salga un poquito. Una de las cosas que nosotros tenemos el protocolo hace poco más de un año y tenemos alrededor de 150 personas ya incluidas. Y una de las cosas buenas de esto, no solamente es que logramos que las personas entren, digamos, en conocimiento de cómo prevenir la infección, sino que tienes una oportunidad de oro de poder hablarle también de las otras infecciones de transmisión sexual, de que se acostumbren a tener cuidados médicos, porque usualmente la gente joven, y sobre todo los varones, los hombres, no acuden a los médicos. Y eso hace que tú también les puedas hablar de vacunas, de prevención de VPH, de si están actualizadas sus vacunas para la hepatitis B, para la hepatitis A. O sea que eso es una oportunidad de oro. Desgraciadamente, muchos de los que han acudido antes a buscar PrEP y uno les hace la prueba previamente, algunos de ellos han salido positivos. No después, gracias a Dios, todos los que nosotros hemos tenido se mantienen negativos en todo este tiempo. Pero también es una oportunidad de poder captar a aquellas personas que pudieran estar infectadas, porque cuando acuden lo primero que nosotros hacemos es descartar la posibilidad de que la persona tenga VIH y los riesgos que haya podido tener, digamos, anteriormente. Yo siento que es una estrategia muy efectiva y es muy, muy, muy adecuada por el hecho de que tienes esa oportunidad de poder captar a la persona y ayudarlos no solo desde este punto de vista, sino ampliar un poco el abanico y hablar de otras muchas cosas en cuanto a lo que puede hacer prevención de infecciones de transmisión sexual. El seguimiento, te repito, se hace cada 3 meses, se le hacen exámenes periódicamente y bueno, está comprobado de que funciona. Los pacientes pudieran hacer descansos, pero de alguna manera siempre tienen que estar supervisados. Y lo que también tenemos que hacer mucho énfasis en todo esto es que esto no quiere decir que pueden dejar de utilizar el preservativo. Esto es una estrategia combinada y perdona que sea tan repetitivo. De hecho, nosotros entregamos condones y PrEP. O sea, para que se les fije en la mente, epa, esto no quiere decir que no los vas a dejar de utilizar. Porque mucha gente, claro, tiene tanto tema alrededor del preservativo y no los utiliza. Porque su único miedo, en teoría, es el VIH. Cuando hay que tenerle miedo también a otras infecciones de transmisión sexual. Que algunas de ellas tampoco se curan, como puede ser el VIH o como puede ser el herpes virus, que son recurrentes y pueden generar también grandes problemas.
Mario, no es para nada repetitivo. Creo que una de las normativas o de las guías de estos podcasts es que tengamos mensaje de prevención. De hecho, en general hablamos poco de medicamentos y lo que queremos es que la gente entienda cuál es el algoritmo, cuál es el camino para tener acceso a una mejor atención. En estos días vi un paciente con dengue que hospitalizamos porque tenía una enfermedad severa. Y el paciente vivía en un país europeo y cuando me puse a hablar con él, el paciente estaba recibiendo PrEP y se lo daba el gobierno europeo en este caso. Entonces, un paciente venezolano que vive hace muchos años fuera. Y quizás la pregunta va conectada con cuál es la situación estatal de PrEP en Venezuela. Es decir, si una persona quiere tener acceso a PrEP, ¿a dónde debe ir? ¿Es parte del programa del ministerio el PrEP en este momento? Y si no, ¿cuáles son las señas? Yo sé cuáles son, pero yo quiero que tú las digas, de cuáles son las señas que una persona que requiere PrEP o piensa a través del podcast que es útil para él, cómo acceder a él.
Ok. En Venezuela, por la vía gubernamental, todavía no se dispone de los medicamentos para PrEP. Están actualmente haciendo, digamos, se está haciendo ahorita el manual para poderlo aplicar e intentando estructurar cómo poderlo aplicar en Venezuela. Eso se está logrando a través de lo que es, esto comenzó desde el Plan Maestro, que es esta conjunción con Fondo Global, con ONUSIDA y con OPS, junto al Programa Nacional de ITS SIDA del Ministerio. Se está haciendo la estrategia, está andando, ya pronto debería salir este documento y después posteriormente vendría la aplicación. Este programa que se está generando o que se va a hacer ahorita en Venezuela no solamente es para hombres que tienen sexo con hombres, sino también va a incluir mujeres trans y adicionalmente trabajadoras sexuales. Eso está en camino, esto forma parte de uno de los proyectos que se realizó y que se discutió con la sociedad civil en el mes de diciembre para todo este, para poder implementar estos recursos que vienen a través del Fondo Global. No solamente esos recursos van para la compra de los tratamientos para VIH, sino que también se va a implementar una parte para PrEP. Y bueno, todavía no se aplica, pero bueno, esperemos que pronto se va a aplicar. Nosotros en 1113 lo estamos dando, a través de un protocolo que tenemos establecido. Y bueno, si quieren, pues de alguna manera pueden contactarnos a nosotros. Es muy fácil por las redes. Ahora bien, tenemos una preocupación. Ahorita lo están vendiendo en una farmacia de una red de farmacias en toda Venezuela. Ellos tienen el medicamento. No sabemos cuál es el estatus actual. Aparentemente, lo único que exigen ellos para la venta es un recibo médico. Pero la preocupación que tenemos todos nosotros es que, como te dije antes, esto tiene que ser vigilado por un médico y un médico especialista. Esto no son juegos, porque la gente lo puede malinterpretar. Yo consigo la pastilla, que ni siquiera sabe cómo se toma, y se la va a tomar pensando que, bueno, yo me tomo la pastilla, puedo tener mis relaciones sexuales sin preservativo, exponerme y va a ser un desastre. Otro gran problema que puede generar esto es que si la persona está infectada con el virus y empieza a tomar una medicación que solamente tiene 2 drogas, la posibilidad de que el virus que tenga va a generar resistencia. va a hacer que en un futuro ese virus que tiene dentro de su organismo no va a poder ser eliminado por este tipo de medicamentos. Y se le va a complicar la cosa y se le va a complicar la vida. Por eso es que yo siento que el mensaje que debemos tener es, por favor, no lo hagan de forma inconsciente ni orientada. Esto tiene que tener la orientación de un médico, tiene que tener la orientación y la indicación de un médico especialista y que sepa del tema. Esto no son juegos. Esto es importante que lo tengan en cuenta. Está muy bien que tengamos acceso a un medicamento relativamente económico. Eso está muy bien. Pero, por favor, no se automedique. Porque sabemos que es fácil que eventualmente se lo puedan vender con un récipe que le pudo haber dado a cualquier amigo o algún familiar o alguna cosa. O simplemente que se lo vayan a vender sin un récipe. Podría generar consecuencias muy graves y por eso es que tenemos que hacer un llamado a que si quieren PrEP, chévere, perfecto, pero por favor acudan a un especialista y que el especialista los oriente a cómo hacer las cosas y que haga un protocolo que ya está establecido, perfectamente conocido, y si lo van a hacer de esa forma no va a haber ningún problema, eso se lo puedo asegurar. Pero solo no porque me lo dijo el amigo, me lo dijo el tío, me lo dijo quien sea, eso está muy mal, eso puede generar problemas.
Bueno, creo que...
No sé qué piensas tú, Julio.
Sí, no, estoy absolutamente de acuerdo contigo. Quizás aquí mi función es más de entrevistador y yo creo que tú no los hayas dicho de esa forma tan clara. Es importante y entender para la gente que nos está oyendo que esto es parte de un contexto general como una estrategia de tratamiento combinada. Es decir, no es solamente el tema de tomarte el tratamiento, sino lo que ustedes hacen, chequear que no hayan asociaciones de otras infecciones de transmisión sexual, que no hayan otras condiciones comórbidas, que chequeas cada ciertos meses que el paciente no se lo convirtió. Es todo un protocolo complejo que tiene que ser hecho por el especialista y ojalá esta sea una herramienta que nos permita hacer que finalmente la transmisión del VIH empiece a declinar de una forma rápida, fuerte, y pensar en un mundo sin VIH en algún momento, no sé si de las vidas de nosotros, pero por lo menos de la de nuestros hijos, y tratar de que ese anhelo original de la erradicación del virus sea un hecho. Gracias, Mario. Creo que ha sido bastante claro. Creo que era nuestro deber, sabiendo, como sabemos, que ya el medicamento está en alguna farmacia, entender lo importante del protocolo completo de atención de PrEP y que nuestros oyentes tengan el acceso a esta opción a través de 1113, a través, Dios quiera, pronto de los hospitales o de los centros de tratamiento de VIH en el país, a través del programa o a través de alguna forma. Gracias, Mario, por estar con nosotros y
gracias a ti, Julio.
Tendremos otros temas, como siempre, asociados al mundo de las enfermedades infecciosas.
Gracias.
Amigo, no me queda sino despedirme, recordarle nuestras señas, @JulioCastroM, @MundoURWeb. Recordarle que pueden compartir cualquiera de estos contenidos con la flecha que va hacia el lado de allá, la copian el link y lo ponen en cualquiera de sus redes sociales. También pueden escribirnos en el chat en vivo y también pueden compartir los contenidos que salen a través de Spotify o Apple Music. Muchas gracias, manténgase sano, siempre prevención y nos vemos en un próximo capítulo de tu podcast Parte Médico.